Llevo echando polvos desde antes de que Eisenhower le ascendieran a cabo primero. Pero el polvo mejor que he echado fue en Dahan, Vietnam. Las chicas pasaban la revisión sanitaria cada día. Follábamos con todas las garantías, de forma ordenada, muy militar. Así fue hasta que a un gilipollas se le ocurrió contar a su mami que jodía cada día en el Vietnam. Bueno, entonces el invento se fue a la mierda. Unos tíos del Congreso que tenían el culo tan dado de sí que no podían tirar un pedo después de beber una cerveza, empezaron a decir que los marines en servicio no podían ir a las casas de putas. Reaccionamos como lo hubiera hecho cualquier marine. Les saludamos y nos fuimos a paso ligero a la casa de putas más asquerosa, donde pillamos la sífilis, la gonorrea, montones de piojos, y desde entonces teníamos mucho más cuidado cuando nos enrollábamos con alguna tía. Eso es la guerra, chico, te lo aseguro.
Me caen mal los soldaditos.
¿Qué has dicho?
Si quieres darle por el culo a ese muchacho, no hace falta tanto rollo, son capullo.
Creo que hablas por experiencia propia.
¿Qué quieres decir, cabrón de mierda?
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros.
No hablarás tanto cuando te haya metido los cojones en la boca, maricón.
Joder.
Coge esto, chico. Creo que se acaba de declarar la guerra.
La vieja escuela.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor. Como os estaba diciendo, había una morenita en Bangkok que tenía un chocho que era una maravilla. You got when the motherfucking beat drops.
Y así empezamos, esto es La Vieja Escuela. Si después de esta pedazo de intro no nos censuran, no nos echan, no nos dicen nada, es que tenemos permiso para hacer lo que nos dé la gana, supongo. El Sargento de Hierro mezclado con sonido, fíjate, el Big Room, el sonido EDM más primigenio, ¿no? Hemos escuchado, si mal no recuerdo, Sandro da Silva. Que me corrija, Andrés, que le tenemos aquí, que es el creador de la intro. Sí, Andrés, ¿qué tal? ¿Está la vida? ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Nada, Silva, efectivamente.
Sí.
Y luego, este temazo que pusimos también en el tema...
En la vieja escuela, el Showtech, ¿a que sí?
Showtech, ahí está.
¿Qué tal? Pues ¿cómo te ha dado por hacer...? Bueno, Showtech, ¿cómo se llama la canción, por cierto? Showtech...
Prime,
Oliver Prime era el que estaba ahí también metido.
Algo ahí.
Cannonball, yo creo. Era Showtech featuring Justin Prime, Cannonball, creo que era.
Justin Prime. ¿Decía Justin Bieber? No, Justin Prime.
No, no estaba metido, no andaba muy lejos, ¿eh? Por aquella época Justin Bieber de este tipo de sonidos, pero bueno, que fíjate que ya hace 6 años de esto, ya es vieja escuela el sonido este Big Rune de metal, y sobre todo el Sandro da Silva, ¿no? Que decíamos siempre que era el creador, ¿no? De este estilo, el que creaba los drops, ¿no? El epic, el sonido epic, se llamaba así el tema además, que pues eso, venía una melodía, ¿no? Y así en rollo trancero, pero luego rompía. Me referimos a esta canción. Sí, un poco inspirado en el House of God, ¿no? Pero otro rollo, ¿no? Con un bombo hardcoreano, pero que ya es vieja escuela, tío, que han pasado ya un montón de tiempo, el estilo ya está consumido, ¿no? Más o menos, ya podemos decir que pertenece al pasado y lo podemos disfrutar con nostalgia, vaya. O bueno, a lo mejor quizás muy pronto todavía, pero bueno.
Bueno, pero nací un sonido potente.
Sí, señor. Pues así hemos empezado esta vieja escuela 188, hoy día 18 de junio del 2020.
La vieja escuela, tu lugar de recordar y vivir tu música. Déjate llevar por el mejor sonido, Remember.
Y Andrés, ¿por qué has traído al sargento de hierro aquí? Seguramente nos censuren con su diálogo. En fin, pero está muy bien, ¿eh? A la gente le ha gustado mucho. Está muy, muy currado, ¿no? Constantino Romero.
Efectivamente, Constantino Romero, que fue la voz de Darth Vader, fue la voz también de Roger Moore y ha sido la voz de muchos artistas. Muchos de Clint Eastwood. También ha doblado, pues, bueno, ha sido quizá un pionero, ha sido quizá uno de los artistas, uno de los actores de doblaje más versátiles, ¿eh? Eso encima que el doblaje en España ha sido, la verdad es que siempre ha sido un poquito castigado, pero bueno, o sea, es... Sin lugar a dudas, además era presentador de televisión, o sea que bueno.
El tiempo es oro, yo me recuerdo del tiempo es oro. Yo no me acuerdo muy bien el programa, cómo iba, qué consistía, ¿no? Pero sí lo recuerdo ahí. Entre los 80 y los 90, ¿no? En esa época.
Bueno, ya hemos rescatado una película que es El Sargento Hierro, que es una película de Clint Eastwood, como ya sabéis, que es una película del año 86 y que curiosamente, pues iba a contar con la colaboración del ejército. Y bueno, pues más bien el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que colaboró en un principio, pero que cuando vieron las primeras tomas de la película se desentendieron completamente del film.
¿Qué aparecía en esas escenas?
Y no aparecía nada, sino sencillamente pues era un poco pues lenguaje, ¿no? Era la típica película que tú veías de pequeño en casa y la veías con tu abuela y de repente tu abuela pues decía, bueno, qué bien Clint Eastwood en la televisión, una película de Clint Eastwood, a lo mejor es del oeste, ¿no?
Y entonces, sí, llegaba a eso, ¿no?
Esas frases y no precisamente iba a ser una película del oeste, iba a ser una película del ejército pues con un lenguaje pues la verdad es que un poquito elevado de tono, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que era una película bastante graciosa, ¿no? Una comedia bastante, bastante buena, ¿no? Estamos hablando del año 86 y, bueno, pues tenemos actores muy jóvenes, ¿no? Actores Mario Mamperles aparece por ahí y también fue más o menos, yo creo que a la par de la película de Stanley Kubrick, La chaqueta metálica, uh-huh, que también estaba ambientada pues en el mundo del ejército, ¿no? Y bueno, pues estamos rescatando películas. La semana que viene vamos a rescatar otra también, yo creo, de la película de los profesionales. Una de las frases más míticas de esa película, que se llama La Estrella de la Revolución, ¿no? Y bueno, la rescataremos para la intro. Y hoy tenemos un tema para iniciar el programa, si te parece. Un tema que, la verdad, me ha llamado muchísimo la atención, que es de esta publicidad que te sale en YouTube.
Pero es actual, ¿no? Es un tema, o sea... Todavía no empezamos con el recuerdo. Estábamos en el 2014 con el sonido de DM y vamos a un tema actual. Luego, más adelante, el Remember, ¿no? Venga, te lo bueno, permitimos para empezar.
Este es un tema que ha salido el 12 de junio de este año, ¿vale? Ajá. Este tema salió en la semana pasada en el programa de State of Trends de Armin van Buuren.
Que te ha gustado, ¿no?
Que graban en Ámsterdam y que luego participaba Ferry Corsten, y entonces, pues bueno, pues como ya sabéis, Armin van Buuren tiene un sello discográfico que se llama Armada, uh-huh, y luego Ferry Corsten tiene otro sello que se llama Flashover Recording, y entonces, ¿sí? Pues bueno, pues ahí es donde publican pues muchos trabajos y dan cabida a muchos artistas, ¿no? Y concretamente este sello de Armada Music, que es de un sello de Armin van Buuren, que fue fundado en el año 2003, pues fue fundado por junto con otros tres productores, que son Armin van Buuren, Michael Pirron y luego David Lewis, y de ahí el nombre de Armada viene de las dos primeras letras, es decir, de Armin, de Michael y de David, y si coges las dos primeras letras ahí te sale Armada, ¿no? Y este sello holandés del año 2003 tiene cerca de 46 subsellos.
Joder, son grandes, los tíos.
Son enormes, ¿no? Son, o sea, todo ese lo que se acopla toda la música, bueno, pues producciones electrónicas y bueno, pues de escena de baile. Y luego en el año 2010 incluyeron el sello de Polakenfold de Bandit.
O sea, que lo van comprando todo. Al final van a quedarse con toda la escena, ¿no? Electrónica medio trancera, ¿no?
Esto va a ser el Amazon de la música va a ser, ¿no? Y bueno, pues antes hemos estado hablando de lo que sacaba Armin van Buuren de beneficio, podía ser en ya por los vídeos que se de promoción en YouTube. ¿Y cuánto ponía? ¿2 millones puede ser?
Sí, 2 millones de euros o de dólares. Pero bueno, es una estimación que hace una página de terceros en relación a las visitas. Eso ya habría que saberlo mejor de primera mano, porque esas estimaciones pones cualquier canal y siempre tiran muy a lo alto. Pero bueno, sí, podría ser. Al final, ellos mismos son los propietarios de los derechos, pueden llevarse esa cantidad, ¿por qué no? Solo eso, solo en YouTube, ¿no? En los vídeos de YouTube. Entonces, bueno, como son los propietarios, pues al final los ingresos van para ellos, ¿no? Pues como aquí en la vieja escuela, que los ingresos irán para los propietarios de las canciones, supongo. Pero bueno, sí, bueno, podemos creerlos, ¿no? Venga, es una cifra que se puede sacar más o menos pública, ¿no? 2,5 millones, has leído, ¿no? Del canal.
Sí, 2,5, una cosa así. Y bueno, lo que es curioso de esto es que, vamos a ver, yo cuando salió automáticamente esta canción que lo pusieron en el programa, dije, bueno, voy a mirarlo, a ver, el tema de esta noche, que es el tema de Omnia, en Neverland.
Omnia.
Y curiosamente, no salía en Discogs. Esperé al día siguiente, y al día siguiente de salir en el programa, ponía Omnia, Discogs, y en YouTube aparecía el vídeo de la canción que había sido publicado 18 horas antes. O sea, después de salir en el programa de Armin van Buuren.
Ahí se estrenan las cosas, claro, lógico.
Y luego salió en la página web de Discogs, en la base de datos, que bueno, pues te viene en la base de datos de Discogs, que esto ha sido publicado por el subsello de Armada Captivating, el 12 de junio del 2020, te viene la versión extendida, que, ojo, la versión extendida son 3 minutos de una canción que creo que son 2,40, algo así lo que dura.
Sí, es curioso, porque antes las versiones extendidas, esto es un fenómeno que viene ocurriendo desde hace tiempo, las versiones extendidas cada vez son más cortas. Es como que ya la gente no necesita breaks para mezclar. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y es curioso porque te encuentras eso, temas cuya versión radio duran 2 minutos y algo, bueno, vale, está bien, pero la versión extendida 4 o 3 y algo. Entonces dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no?
No sé, ¿lo vuelves a poner o te quedas con ese pequeño tramo, ¿no? De eso de, como decía Alberto Tapias en una entrevista que le hizo Julio Posadas, decía pues que, bueno, cada vez se están sacando la música de hoy, pues son cada vez muchísimas producciones que salen y que, bueno, pues salen a la vez. O sea, cada vez se está consumiendo como más música.
¿Sabes lo que opino yo, Andrés? Yo creo que la música ahora mismo está siendo más corta, más... por el tema... Por dos razones para mí. Una, que es que si quieres volver a escuchar la canción, das otra vez a YouTube, por ejemplo, o al Spotify o lo que se use ahora mismo, y la vuelves a escuchar, con lo cual a ellos les cuenta otra visita, con lo cual más ganancias. Es decir, es mejor que las canciones te dejen con sabor de boca y digas, voy a volver a escucharla. Entonces la vuelves a dar y otra reproducción más, ¿no? Entonces, cuanto más corta sea la canción, pues más reproducciones vas a darle si te gusta realmente. Y la segunda razón por la que yo pienso que son cortas es porque el estilo de mezclar ha cambiado mucho. Antaño las canciones tranceras tenían una intro súper larga. Bueno, y ahora mismo, ¿no? Pero bueno, me refiero a la parte comercial. Entonces, ahora la mayoría de DJs así importantes, si te fijas en sesiones en plan Tomorrowland, es como una especie de megamix largo, ¿no? Con partes largas de las canciones, no más de 2 minutos. Entonces, llegan, tienen los puntos de cue marcados y las lanzan. Cada 2 minutos una canción nueva, plus. Es casi un megamix. Entonces, no hace falta una canción larga, simplemente, ni siquiera un break, sino que cuando llegue el parón, ¡pas!, lanzan otra y así. Es yo creo, las dos razones que me incitan a mí para pensar en que las canciones ahora mismo son más cortas.
Hombre, vamos a ver. Yo, a ver, el tema de la duración de las canciones, pues hombre, pues coincido contigo en lo que estás diciendo, pero también creo que ahora, por ejemplo, tú escuchas un disco,
¿sí?,
un single, y puedes encontrar todas las versiones en YouTube, las puedes escuchar todas.
Sí. Ya
me acuerdo de hace 20 años, tú escuchabas la canción de Alice DJ, The Lonely One, y a lo mejor el corte de... Te dirían por un lado el corte de Airscape, a lo mejor el corte que había hecho Beno de Boyle, y a lo mejor te encontrabas pues otra versión aparte, o lo sacaban no en el mismo mes, sino te encontrabas otro sí, vinilo que te ponía el mismo disco con remixes.
El álbum de remixes.
La versión que tú buscabas en aquel momento, pues como que era más difícil. Claro, ¿no? Había, claro. La música era más difícil.
Y a lo mejor...
Era más difícil. Luego, claro. Mira, el Rank One, el Airwave, salieron versiones cantadas, versiones remezcladas por los mismos artistas, por otros artistas, nuevas remezclas que han sido años más tarde, pero como que te costaba, claro, dar con ello.
Antes costaba más y había muchas veces que la edición nacional, por ejemplo, aquí en España, tenía unos remixes muy distintos a los que se sacaron en Holanda, porque a lo mejor a la empresa de aquí, a la discográfica de aquí, le interesaba promocionar un remix de un DJ nacional, por ejemplo, que en Alemania o en Holanda no, ese remix no existía. Entonces, claro, como buscases una versión en concreto, a lo mejor te podías hasta tener que comprar 3 maxis distintos o 4 para tenerla al final.
Para dar con ello. Claro. Mira, a mí me pasó con el de Cosmonova. Y el de Cosmonova me dio un... Pues bueno, pues me llevó una gran decepción porque, bueno, salió creo que en el Ahora 99 o sí. Disco Estrella 2000 o una cosa así, ponía Cosmonova, ¿cuál era? Danza de Kumadi. Esta es la que ponen aquí en Tendence. Total, que la cojo y digo, pero tu mirre de canción, ¿qué es esto? Total, que me fui a una tienda de discos que estaba a la del cuadro, esta que hacía esquina, que ya han cerrado, que la tienda sigue cerrada, pero sigue todavía.
El Discovery del cuadro era, yo creo, que estaba abajo. El Discovery del cuadro.
Y que la tienda que hace esquina, y total, pues que tienen la base de datos ahí, que se metían en MS2, que te salía el fondo azul, ahí con la pantalla ahí que copaba de verdad casi 3 estantes ahí, y que tienen los discos ahí todos apelotonados ahí. Y que te encontras un disco nuevo y tal, de repente lo mirabas, tiene Cousins, Spray. Ah, coño, si tiene 2 años esta canción. Bueno, en fin. Y tenían ahí la base de datos y te lo podías comprar todo en vinilos o en CD. Y me encontré, curiosamente, con el disco de Cosmonova, el de. El single, ¿no? De Dosordie, que te lo traían desde. Creo que era Bélgica, ¿no?
Tuviste suerte.
Y entonces aparecía todo azul, con el ojo y el simbolito de Dosordie, y con un remix, bueno, la canción original y un remix de un grupo que se llamaba Airscape, ¿no?
Claro. Estupendo. Y tú no sabías que eran Svensson and Gillen hasta que no leías los créditos o alguien te lo decía.
No sabía nada de eso. Total, que me lo compro, estupendo. Estoy en casa y tal, y estoy ahí diciendo, bueno, esto va a sonar igual que en Tendence. Y lo empiezo a escuchar, y creo que es mi sorpresa cuando es la canción de Tendence, pero que dura 3 minutos. Es la versión remezclada, pero la versión corta remezclada de 3 minutos, porque ya sabes que después de Guinness, cuando hace remezcla, pues duran pues 8 minutos, 9 minutos, sí. Pues nada. Y me gasté 12 pavos y bueno, tuve la tentación de comprarme el tema de Lava, el Lava Autumn, porque viene remezclado en el 100% Eurotrends volumen 2 y que venía en el tercer disco y la canción venía, pues venía con Melogomanía, venía de Robótnico, venía también la de... Formentera también de.
Sí, la canción esa que sale.
Formentera, luego I know with an angel, comply with.
¿Pero
me.
eso en qué disco venía?
En el Airscape venía, es en el de. Creo que venía, es en el disco 3 de. En el disco 3 de la sesión de David con G, del 100% Euro 3 volumen 2.
Vale,
¿no?
Vale, ya decía yo.
Unos temazos, ¿no? Total, pues que bueno, era eso, y te venía la versión, y la cosa es que te costaba dar con ello. El tema de Solar Level, de Signum, igual. Esa canción la descubrí, creo que en el 2007, en una sesión de Ferry Corsten, que por fin, por ahí la encontré, y dije, por no y tal. Y la curiosidad de todo, bueno, lo más curioso de todo esto es que pasan los años y siguen apareciendo temas que sonaron entonces, pero que, oye, que es difícil encontrarlos. Y sí. Ni siquiera el Shazam los encuentra.
Mira, una cosa, Andrés, antes que digas, seguramente el Shazam tampoco descubra esto, porque aquí también en la vieja escuela tenemos exclusivas. Antes de que pongas el tema de Omnia, te voy a invitar, porque hace 2 semanas poníamos el tema de Jan X and de León, el Can You Dig It, y decíamos, esto se parece mucho al tema de Ralph, de Ralph Figun, sí, de Ralph, Self Control. Y dije yo, bueno, pues tendré que hacer un bootleg. Y antes de nada, vamos a escuchar ese bootleg. Es muy monstruoso, porque me ha tocado bajar varios semitonos la voz del chico este, de Raf, y queda pues eso, muy, muy monstruoso, ¿no? La voz muy, muy grave, muy oscura. Pero sí, yo creo que sí que encaja. Vamos a escuchar, si te parece, antes de nada, vale. Este bootleg, intento de bootleg, que bueno, que ya que está hecho, pues ya lo pongo, ¿no? A ver qué tal os parece. Esto se llama, podemos llamarlo... Can you self control, ¿no? En vez de can you dig it y self control, pues ya me entendéis, ¿no? Venga.
My world, city life, many girls.
Pues ahí tenemos este intento de bootleg. Bueno, yo creo que más o menos, ¿no? Se confirma al menos que sí, que comparte melodía, ¿no? Que una está inspirada en la otra. Una del año 84, creo que era, y la otra del 2003 o 2004, más o menos. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos.
En el Napster o en el WinMX. Sí. Y que venían versiones mezcladas, por ejemplo, de Bob Marley con Vincent de Moore en Flotation y Bartez con Darude y con...
Sí, bueno, me acuerdo.
Eran cosas muy raras, que yo como acuerdo que cuando vi la primera lo de White Label decía, bueno, esto tiene que ver algo con la marca de whisky escocés. Lo miraba y tal, y esto, nada. White Label...
Nada.
Pero bueno...
Muy bien, Andrés, pues nada, ahora sí que sí, ponemos el disco recomendado esta semana por ti, ¿vale? Y te emplazamos para la siguiente edición, si te parece. Muy bien.
Vale, pues esta noche nos quedamos con la producción de Omnia, del DJ productor ucraniano de Trans Progressive. Y este tema, que ha salido el 12 de junio, es decir, hace exactamente 6 días, se llama ni más ni menos que Neverlands.
Tenemos un radio edit de 2 minutos 20. Es increíble cómo van acortándose las duraciones de las canciones a medida que pasa el tiempo. No sé qué visión tendréis vosotros sobre este fenómeno. Yo ya he dado mi opinión, pero bueno, no sé, todavía no tengo todo claro de que sea por esas razones. Esto se llamaba Omnia. Los que trabajéis un poco en cosas de audio, os vendrá a la mente un procesador de audio que se llama así, Omnia. Y bueno, aquí está el grupo musical. Neverland se llama esto, pues ahí estaba el tema que nos traía Andrés Duel Project, tema actual, pero enseguida volvemos nosotros al pasado, porque eso es la, esto es la vieja escuela, y nos vamos a ir al año 91. Va a ser el megamix de la semana, en relación a que me he comprado ya nuevos discos de segunda mano, ya no he aguantado el mono que tenía, y he tenido que ir por ahí a buscar joyas por ahí escondidas. Me he encontrado el Skateboard 3, que ya tenía en CD, pero como era una copia de mi primo, no mi primo Chema, sino otro primo, he dicho, pues ya, la compro una para mí y la devuelvo esta copia que hace... Bueno, a lo mejor ni la he hecho de menos, ¿no? Pero hay que devolvérselo, ¿no? Porque para eso es suyo. Y aquí está, Skateboard 3, un recopilatorio del 91, pero viene sin Megamix. Y recuerdo, porque esto lo tengo también en vinilo, en el vinilo tampoco venía el Megamix. Y en este CD... tampoco venía el Megamix, pero sí que existía el Megamix, porque en la radio, si desde aquella época escuchabas la radio, los 40 o cualquier emisora así un poco comercial, pues al final te ponían ese Megamix promocional, y que tampoco se incluía en la reedición que hizo Blanco y Negro en el 2017. O sea que, ¿dónde existe ese Megamix? Pues la única forma de encontrarlo es un 7 pulgadas, seguramente promocional de radio, que tengo aquí en mis manos, que también lo encontré mucho tiempo después ya, no contemporáneo. Y aquí sí que viene esta promo, porque ni siquiera pone que sea como tal Megamix, pone compilado por Quique Tejada, no dice mezclado por Quique Tejada, aunque en el fondo sí que está mezclado y bien mezclado, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharlo, vamos a retroceder a ese año 91 y vamos a escuchar temazos pues que seguramente te suenen y bueno, pues que quedes muy satisfecho volviendo a esas épocas.
It's time to rock, it's time to roll. Skateboard 3 is gonna take control.
Game crown is dead.
Skateboard 3.
Skateboard 3. Skateboard
3.
Goodwin. Qué buenos temas incluía este Skateboard 3. Este Megamix, que hasta donde yo sé solo se puede encontrar o conseguir en este 7 pulgadas de...
Skateboard 3.
Había que dejar que acabase. Bien, ahí. Siempre el final de los Megamix suele ser o muy bonito o te deja con ganas de más. En este caso, bueno, no es un Megamix tampoco muy elaborado. Por eso yo creo que puso Quique Tejada, compilado por Quique Tejada, nada más. Dijo, bueno, esto no lo meto como Megamix, aunque yo creo que sí, perfectamente. Tiene efectos y todo, así que no sé por qué no se iba a poder llamar así. David Casani, ¿qué tal? ¿Estamos?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Tú lo consideras Megamix? Tienes que escucharlo bien ahí, porque por teléfono... Sí, seguro que te lo conoces de sobra, seguro esto. Bueno, pues hemos escuchado, por ejemplo, temas como ese James Brown is Dead, Excite Beat, Fly Like a Wind, a Rosalad, por ejemplo, con el Everybody's Free, KLF, la Strain to Trans Central, Bizarre Inc. también, por leo por aquí, que también aparecía en el Megamix, ahora que lo recuerdo, y Dynamic Noise, eso, Do You Feel Alright, es la que aparecía también en este Megamix. Muy bien. Ahí está, pues nada, a ver si han hecho eso, una reedición en blanco y negro hace 3 años de esto y no la han incluido, cosa que sí que hicieron con el Skateboard 2, pero bueno, sus razones tendrán, ¿no?
Sí, sí, estábamos hablando ahora micrófono cerrado, que no incluía Megamix, como dices, es raro, no sé, yo tengo por ejemplo el 2, que sí que incluía Megamix, y el 5, que venían dos partes, la parte 1 y la parte 2 de Megamix.
Claro, pero en el 2, en el original no venía Megamix tampoco, venía en
tampoco
esta,
venía Megamix.
Venía en la reedición que hizo blanco y negro, sí, hace 2 años.
Correcto,
ahí es donde lo metieron.
Sí. Y en este 3 no.
En este 3 nada, este 3 en ningún lado.
Bueno.
No sabemos, sus razones tendrían. Es curioso, ¿no? Porque ellos consideraban el Megamix como algo promocional nada más, ¿no? No porque tuviese interés para la gente, ¿no? Entiendo.
Sí, parece que sí.
Cuando curiosamente, por ejemplo, para mí sí que me interesaba mucho el Megamix, yo sí que lo quería.
Claro. Pero curiosamente, quizás por marketing, en estos Skateboard, porque en otros productos evidentemente que sí, pero en estos no sé, no le daban relevancia quizá. Sería promocional para las radios, pero querrían destacar simplemente los temas.
Ajá. También se ha hablado de permisos de fragmentación y cosas de esas, ¿no? Pero no sé.
Es posible también.
Claro, si lo sacas a nivel promocional sí que te dejamos, si lo vendes ya no, a lo mejor. No sé.
Es posible.
Bueno, David, pues cuéntanos cosas. Es tu momento.
Bueno, pues me va a venir bien porque a colación de estos Skateboard, que no tiene mucho que ver con lo que voy a recomendar, pero simplemente por el nombre, ¿no? Porque Skateboard significa monopatín. Y bueno, hoy tenemos un documental sobre la cultura y el movimiento hip hop.
Ajá.
El documental se llama Scratch y es del año 2001.
¿Pero por qué el scratch siempre se ha asociado mucho al hip-hop? ¿Porque invita a ello o no?
Sí, yo creo que sí. En cuanto a las bases, para scratchear encima, y en cuanto a compartir un poco con el rapeador, ¿no? Y cuando ya no rapea, pues los scratches, ¿no? Para acompañar un poco, ¿no? Quizá.
¿Pero qué fue antes, el scratch o el hip-hop?
Buena pregunta. Supongo que en el documental lo desvelarán también, porque, bueno, de ello hablan de las dos vertientes, ¿no? A ver, hablan de un hombre apodado Grand Wizard Theodore, que se le atribuye la invención del scratch a este hombre. Y entonces, a partir de ahí, muchos DJs adolescentes pues exploraron la técnica. Varios coinciden que saben en el documental que tomaron prestados los discos de sus padres sin que ellos se dieran cuenta y empezaron a practicar la técnica. Lo que pasa es que como consecuencia de ello pues acabaron rayando todos los discos, porque claro, digamos que scratcheaban y probaban con platos que no eran profesionales, ¿no? Con tocadiscos de los padres, con lo cual pues los discos
joder, ¿cuánto rayados me suena eso a mí?
Sí, yo creo que
en mi caso mi primo Rubén y yo rompimos la aguja del plato que tenía mi tío en el pueblo e intentamos reemplazarlo por una aguja de coser, cortándola así un poquillo y encajándola como pudimos para que no se diera cuenta, pero claro,
para que no se notara.
Sonaba, ojo, sonaba, pero aquella aguja de coser reventaba los discos, claro.
Claro, muy típico. Típico de coger los discos a familiares para empezar a probar, ¿no? Historias, a familiarizarte con ellos, empezar a probar.
Y, así que ahora mismo habrá por el desván un disco de Iron Butterfly súper scratcheado, ¿no?
Rayado, ¿no?
Que siempre poníamos a 45 revoluciones y otro de Santana o algo así, que también lo metíamos a toda caña y escarchábamos a saco con ello, mientras no nos veían. Ahí, eso fue mis pispinitos con el scratch.
Sí, sí, yo creo que todos los que nos gusta un poco la música y hemos vivido un poco el vinilo, hemos hecho algo así, ¿no? Bueno, también explica entonces que otros chavales indagaron a raíz de una escena de una película que se llama Wild Style, que aparece la actuación de un DJ llamado Grand Mixer DXT, scratcheando, que es una escena mítica. Mm. Y bueno, también en el documental se explica la diferencia entre el rap y el hip hop, que yo es una duda que había tenido siempre. No voy a desvelar lo que se cuenta porque invito a que la gente lo vea, pero duda que había tenido siempre, ¿no?
¿Puedo hacer una suposición?
Sí,
a ver. Siempre se decía que el hip hop, a ver, era el género y el rap en movimiento, algo así. O al revés. El género musical era el hip hop y el rap era el entorno o la manera de vivir o algo así, ¿no?
Bueno, no te voy a contestar, lo dejamos en abierto para que la gente vea el documental. Parece bien. Pero no vas mal encaminado, ¿eh?
Sí, no sé si el orden de los factores, sí, cambia mucho, claro, pero bueno, me habré equivocado. Muy bien.
Y bueno, aparece África Bambaataa, que explica que el movimiento hip hop nace en el Bronx a mediados de los 70. Bueno, sobre el 73 quizá. Uh-huh. Entonces, bueno, aparece una serie de gente, como por ejemplo Grandmaster Flash, Mix Master Mike, que es un componente de los Beastie Boys. Luego Q-Bert también, que bueno, es un chaval que se presentó a un concurso de la DMC y a partir de ahí pues ganó y se hizo famoso y bueno, ya luego me parece que patrocinó a la marca Vestax y de ahí para arriba, y es bastante conocido en el mundillo, se llama Q-Bert. Explica lo que es el beat juggling, que se practica con dos discos iguales y es la técnica de repetición mediante backspins, que es aquello de cuando hacen los campeonatos de la DMC, pues poner dos discos iguales en cada plato
y un cacho de cada
jugar, sí,
un loop correcto. Pequeñito de la canción,
sí.
Y se repite una y otra vez, ¿no?
Sí, y entonces con el crossfader pues cambiar de disco a disco y mientras uno se reproduce rebobinas el otro y te da tiempo, bueno, ir jugando así.
Sí, sí, es poner un cachito y el mismo cacho otra vez en otro plato. Y así, rebobinar mientras suena en un plato y volver a poner en el anterior, ¿no?
Sí, correcto.
Sí, esto es difícil de explicar, pero si lo veis es fácil de entender, ¿no? Es el mismo loop en los dos discos e ir alternando en uno y en otro. No ponerlos a la vez, ¿no? Que eso ya sería el flanger, el efecto flanger, ¿no?
Sí.
Sino que ir alternándolo y demostrando destreza de tirar para atrás ese cacho.
Claro, que coincida justo en los tiempos, cuadrar los tiempos.
O sea, poder rebobinar en el tiempo que suena ese loop para volverlo a disparar sin que se note, casi, ¿no?
Claro, correcto, es bastante complicado, pero bueno, si entonces, practicas...
¿Cómo se llamaba eso, has dicho, ese efecto?
Se llama beat juggling.
Beat juggling.
La técnica del beat juggling.
Vale.
Y bueno, parece ser que Grandmaster Flash tuvo mucho que ver en esta técnica, no sé, parece ser que la descubrió él. Se tiene un poco atribuido y bueno, era jugar un poco con los discos, ¿no? Se habla también del turntablismo, que es la técnica que engloba todo el movimiento, que se practica pues en, como ya digo, en los campeonatos de la DMC, que era el Disco Mix Club, que eran los campeonatos estos de pues que se hacían para escoger un ganador, el mejor ganador que digamos jugara mejor con los discos y hiciera su set, que era de unos 6 minutos aproximadamente, y entonces tenía que demostrar lo que sabía hacer con los vinilos. En aquella época, pues claro, no había ni CDs, todo era a base de vinilos, a base de discos especializados de samples de la DMC, y bueno, cogían cachos y los ponían, ¿no?
Bien, bien, o sea que este documental se ambienta en esa época, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, entonces también explica un poco cómo los DJs creaban sus bases también a tiempo real, pues lo que estaba explicando aquí hace un momento, para que los raperos o los presentadores, que es como los llaman en el documental, puedan rapear encima, ¿no? En este caso sería un rapeador rapeando y luego el DJ creando las bases y aparte scratcheando en los discos para crear pues más atmósfera, ¿no? Para crear los temas y, no sé, mejor. Bueno, Bueno, hay que decir que el documental está en YouTube, para la gente que lo quiera ver. Está en varios canales y con buena calidad.
¿Cómo lo encontramos?
Pues simplemente con poner el nombre Scratch, de 2001, ya aparece en Google y te lleva directamente a varios canales de YouTube, que lo tiene ripeado varias gente, en español precisamente, y a buena calidad. También lo podéis encontrar, bueno, si no encontráis el nombre, podéis buscar por Film Affinity, ¿no?, que es la página, porque salió en DVD original. O sea, salió editado en DVD en el año 2001 y está ripeado, como ya digo, en YouTube para la gente que lo quiera ver.
Muy bien, pues ahí está un documental que me están entrando ganas de ver, sobre todo por todo lo que has contado, donde aparecen todas estas técnicas. Muy interesante, me está pareciendo.
Sí. La verdad es que es muy interesante. Es, como ya digo, un documental oficial. Sale mucha gente que participó en el movimiento, bueno, desde que empezó. Y como ya digo, se adentra en el mundo del hip hop, del rap y también del DJ, ¿no? Digamos que indaga un poco en lo que fue el DJ okay, también asociado a este movimiento, no solo, digamos, los raperos, y en las técnicas que usaban para crear sus bases.
Bien, bien. Bueno, pues interesante. Lo buscaremos para visionarlo, ¿no? Y a mí es que me encanta el tema del scratch y tal. Bueno, se sale un poco, ¿no?, de la electrónica, pero no está tan desencaminado el mundo del hip hop, ¿no? Sobre todo a la hora de crear música se usan elementos muy parecidos que en cualquier otro estilo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, y además eso, que ambos compartimos la esencia del plato. Es que es lo que une. Y de hecho, si te fijas, a primeros de los 90, ambas escenas estaban unidas, ¿no? Sobre todo esos sonidos hip house, ¿no?
Sí.
Ahí
sí.
Ya se bifurcaron, ¿no? Y crearon varias vertientes, pero al principio estaba unido.
Sí, sí. Bueno, hay que decir también que la música dance, ya sea todo lo que engloba, ¿no? Bueno, podríamos decir máquina, progresivo, trance, house. Hay muchos samples que están extraídos de estas épocas, tanto de la época de hip hop como de la época de la acid house, en este caso hip house, y de muchos raperos que son trozos, samples, pequeñas muestras cortadas para introducirlas en otros estilos musicales de toda la electrónica, como que digo.
Muy bien, pues ahí queda Scratch, ese documental interesante que nos trae David Casani. Bueno, película, ¿no?
Sí, dura aproximadamente una hora y media y bueno, es un documental, no es una película, pero bueno, como si lo fuera, porque la verdad que es muy entretenida de ver y no se hace larga y además explica un montón de cosas. Está muy bien.
¿Y qué extraemos de esa película? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué músicas? No sé, ¿qué tema hoy relacionado con la película?
Ya que aparece un componente de los Beastie Boys, como he mencionado, pues voy a recomendar un remix de un tema de los Beastie Boys. Se trata de una especie de pirata o bootleg del productor holandés Matthew Decay. El tema es de estilo Progressive House y bueno, este digamos productor o remixer lo realizó en el año 2004.
Me suena mucho este tío, porque en aquella época nosotros hacíamos el Trans Paradise y este tío era como uno de esos productores que aparecían en muchas remezclas, sobre todo ese rollo Progressive Trans, más o menos, así, lo que llamaban aburritrans, ¿no? Algunos detractores decían... Y este tío aparecía en muchas remezclas, ¿no? Entonces, bueno...
Sí, bueno, la verdad es que hay muchos productores a lo largo de la historia de la música electrónica, o productores o remixers, que siempre han estado ahí y siempre han aparecido, y hay otros que parece como que vienen y se van, ¿no?
Sí, como que llega su momento, despuntan, sí, aparece un montón de producciones en las que están ellos metidos y luego ¡pas!, desaparece y nadie sabe nada, ¿no?
Sí, sí, sobre todo en los estilos de trance y house, sobre todo siempre han aparecido de golpe y no sabes quién es, aparece de golpe, suena el nombre por todos lados, hacen un par o tres de remixes durante un par o tres de años y luego desaparecen y no se sabe nada más de ellos.
Es como que dijeran, vamos a promocionar a este tío ahora y luego ya le dejamos ahí, ¿no? Es como...
Sí. Sí, sí, y bueno, no sé. Si tiene suerte luego continuará su carrera o eso, si no, acabará su carrera. Entonces, como ya digo, del año 2004, pues extraemos este tema, que no es un tema, digamos, oficial, es un pirata. Bueno, del tema famoso de los Beastie Boys, el Intergalactic Planetary.
Que me parece muy curioso, ¿no? Que este tío, sabiendo el estilo que hace... Yo cuando me has dicho Intergalactic Remix de Matthew DK, digo, madre mía, pues será uno de esos remix en los cuales no se parezca nada al original o hayan usado cuatro muestras del original y la suelten de vez en cuando. Creo que no me equivoco, ¿no?
No te equivocas, fue así. Bueno, de hecho, lo único que aparece en el tema es, digamos, el principio del tema original, que es el sampler este famoso, que bueno, es un robot que dice la
frase esta. Intergalactic. Sí. Intergalactic. Es así, ¿no?
Sí, es así.
En plan vocal.
Y bueno, la introduce, o sea, simplemente hace una base Progressive House y en mitad del tema, cuando llega el bajón del tema, pues introduce... el sampler este, y creo que algún grito de los Beastie Boys, y ya está. Un poco más, pero está muy bien el tema. Está muy bien, está bien producido.
Muy bien. Pues vamos a ver qué nos depara este remix. No vamos a escuchar el robot ahí moviéndose loco, que hace así, ¿no? El original.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver, escuchar otro tipo de... ¿Cómo ha abordado, no, este tipo una remezcla para esta canción? Porque a mí se me dijera, tienes que hacer una remezcla así, Progressive Trance, Progressive House, de esta canción, diría yo, es que no sé ni por dónde empezar, no sé qué hacer.
Claro, es complicado, pero bueno.
Muy bien, David, pues nada, con esto nos quedamos y... Nada, la próxima semana más vieja escuela, más temas muy interesantes esto,
Perfecto.
Oye, me recuerda mucho, tío, esta base a una de Wally López, el Sasse París aquel.
No sé si... ya sé cuál es, sí, ya me acuerdo.
Le hemos puesto hace poco, pero bueno, igual hay que mezclarlo otra vez con ello. Que la base es clavada. Bueno, ¿qué nos quedamos esta semana aquí en la vieja escuela, David?
Bueno, pues nos quedamos con un tema llamado Matthew DK versus Beastie Boys y el tema se llama Intergalactic.
Vieja escuela, tu lugar de recordar y vivir tu música. Déjate llevar por el mejor sonido Remember.
Pues hemos dicho, la base me recuerda mucho a este Sasse Paris de Wally López y David Ferrero. Lo hemos puesto muchas veces aquí en la vieja escuela. Es un tema que a mí me encanta, porque es de esa época, 2004. Y como se parecía mucho la base a este Matthew D.K. versus Beastie Boys Intergalactic que ha traído David Cassani, pues venga, vamos a mezclarlo, ¿por qué no? Se ha intentado, ¿no? Una mezcla ahí más o menos bien. Me ha costado localizar el vinilo. A veces este no tiene caja, no sé, me viene ahí en la funda negra. Entonces eso dificulta muchísimo a veces. Pero no quita para que sea un temazo. Qué bueno. Mira, 2005, sí, es un año después. Lo disfrutamos. Sobre todo la parte del medio que, bueno, que es increíble esa melodía, ¿no? Te mando. Me encanta, me sigue gustando este tipo de house que va a 135 BPMs. Aquella época no pasaba nada porque el house fuera más acelerado, ¿no? Alberto Lamoca, ¿qué tal estás, Axel? Has pensado lo mismo que yo, ¿verdad que sí?
Muy buenas tardes, sí señor. Es que de hecho cuando estaba escuchándolo, digo, ya verás, está buscando un disco, seguro que va a poner el Sase París, porque es que es pa, justo para mezclar es perfecto. Y justo te adivino el pensamiento ahí.
Hombre, es que en aquella época los dos presentábamos no, porque, la canción y se gustaba mucho.
Sí, no, y es que además sí que recuerdo que ya sonó varias veces y un día te dije, esta ya la habéis puesto dos veces, ya, y pues otra, y otra,
más,
y
pues, más. Está,
pues claro, pues ningún problema, como tiene que ser, muy bien, pues claro que sí. Muy bien.
Bien, pues nada, ¿qué nos traes tú en tu sección? Original y falsificado, me imagino, ¿no?
Sí, pues lo que iba a sonar la semana pasada, pero al final se acabó el tiempo y ya entraron los anuncios.
Unos anuncios que nadie interesa, con bobadas, ¿no?
Y claro, pues, y no se habló de la sección de original y falsificado. Claro. Y entonces, pues, ¿a qué había venido yo?
Efectivamente.
Bueno, pues eso.
Venga, es tu momento para hablar de tu libro, ¿no? Has venido a hablar de tu libro, pues
sí,
ahora.
Sí, correcto.
Espera, pues que viene un tío que te va a decir lo que tienes que decir ahora.
Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria.
¿Qué querías decir de tu libro?
Ahora me pregunto.
No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin imaginación.
Pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente.
Claro. Toda la razón. Ahí estaba el señor Paco. Ah, buena leche.
Paco Umbral, sí señor. Enfadado.
Muy enfadado, muy enojado. Estaba con Mercedes ahí, sí señor.
Mercedes.
Bueno, pues vamos a lo magro ya. A lo que hemos venido aquí. Vamos aquí a lo importante, que es presentar un tema que llevo mucho tiempo, a veces cuando lo escucho, diciendo, me recuerda a uno, me recuerda a otro, tal. Y en esta cuarentena, en esta pandemia, pues me he dado cuenta que sí, que ya he identificado el tema que es. Y en primer lugar, vamos a escuchar el tema que es del año 1997, que muchos conoceréis, que es de Armin van Buuren. Y el tema original, que sería, pues, propiamente dicho, el original de los dos que vamos a comparar aquí.
O sea, ¿quién es año, has dicho?
97 es, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Vamos a ver cómo sonaba esto en 97. Mira, qué bueno.
A ver.
Bueno, ponemos la melodía, ¿no? Principal, ¿no?
Pero también la base es que solo es escucharla y ya
te
anima mucho.
Ya dices, bueno, esto es brutal esto, me encanta. Sí, señor. We'll be right back. ¿Os ha quedado claro cómo es esta melodía, preciosa melodía, increíble melodía de este Blue Fear, miedo azul, ¿no? Podríamos decir, es lo que más o menos dice, ¿no? Sí, sí, es así, ¿no?
Bueno, es que yo tampoco quiero jugar mucho con las traducciones de los títulos que hemos presentado aquí, porque recuerda que hace dos semanas, la última vez que presentamos aquel Magic Fly, dijimos vuelo mágico y realmente sería la mosca mágica.
La mosca mágica, efectivamente. O sea.
Claro, porque la traducción de vuelo mágico sería Magic Flight. Claro. Que, por cierto, el artista que vamos a presentar ahora tiene un tema que se llama Magic Flight, por cierto.
También.
También, curiosamente. Y el artista que vamos a presentar ahora, curiosamente, también nació un 25 de diciembre, al igual que Armin van Buuren. Es curiosísimo todo esto.
Y los dos pensaron la misma melodía, más o menos.
Y los dos, pues no sé, se llevan 10 años de diferencia, pero que yo creo que, no sé, algo tiene que haber un tipo de alineamiento planetario por ahí, porque es muy raro todo. Los dos nacen el mismo día, 10 años después, pero el mismo día hacen. Y de hecho tienen otros dos temas más que puede ser que los saquemos por aquí más adelante, ya veremos. Pero en concreto, el que vamos a presentar ahora es un tema que se llama Like This, Like That. Y corre a cargo del señor hombre lagarto, como le llaman, ¿no? De Lizardman. Señor Mauro Picotto, que tantas veces ha salido aquí, en la vieja escuela.
Y aquí tenemos que buscar similitudes, ¿no? ¿Verdad? Entre un tema y otro.
Sí, señor. Y es que yo creo que las tiene, porque hay una melodía que es bastante clara. Si habéis escuchado el Blue Fear de antes...
Comparamos un momento otra vez con el Blue Fear.
Sobre todo es al principio. A ver, ahí.
Y ahora Mauro Picotto con una melodía muy, muy similar. Yo creo, Alberto, que sí. Hombre, a nivel de notación puedo decir que una está en acordes mayores, esta de Mauro Picotto estaría en acordes mayores y la de Armin en menores. Entonces, esta suena como más festivalera, ¿no? Más...
Sí, eso es. Eso
y la otra suena más reflexiva, ¿no? Más nostálgica, sí. Más para profundizar, ¿no? Más, no sé.
Sí, señores.
Que es lo que precisamente hace eso, ¿no? El acorde menor es un poco más como más triste, más... Y el mayor es más fiesta, ¿la sabes?
Sí, sí. La de Mauro Picotto, pues es más Mauro Picotto. Y la de Armin van Buuren, pues es más Armin van Buuren. O por lo menos el Armin de esa época, de los 99, 98, 2000, por ahí. Uh-huh. Canción original del año 97 y la versión está, bueno, el Like This, Like That, de Mauro Picotto, del año 2000. Qué gran año, el año 2000. Qué gran año para la música electrónica, para la música trance, sobre todo, progresivo, como se llamaba aquí, sobre todo en España. Un gran año, para la música aquel.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿y qué más escuchamos en relación a esto? ¿Queda comprobado? Yo creo que sí, que es la misma claro. Melodía, en distinto tono, pero bueno, que son iguales.
Sí, pues es que la cosa es que no sé por qué hasta este año 2020, hasta esta pandemia, no me he dado cuenta de que estos dos temas son los que se parecen entre sí. Es decir, es Like This, Like That, el tema al que se parece el Blue Fear. ¿Y por qué me he dado cuenta? Pues no lo sé realmente, pero fue mientras escuchaba una nueva versión que se ha hecho del Blue Fear este mismo año, a cargo de un holandés. Aquí sí que tengo que decir que no he hecho mucho los deberes. Un holandés que se llama Elke Klein, que ha hecho una versión, bueno, ha hecho dos versiones concretamente del Lucier. Una llamada versión de por la mañana y otra llamada versión de por la noche. Traducido sería así. Y la que vamos a escuchar ahora mismo es una versión que a mí me parece chulísima para escuchar reflexivamente o de copa y puro, como se suele decir aquí. Y es que es una remezcla que es tan, no sé, hipnótica, ecléctica, relajada. La puedes escuchar en cualquier parte, yo creo, esta versión. Uh-huh. Esto estoy seguro de que, es, de que se va a pinchar en muchísimos sitios. Bueno, no sé, no sabemos todavía si con gente o no, pero estoy seguro de que esto va a dar la, ya está dando la vuelta al mundo, esta versión, y se está poniendo en todos los podcasts de todos los más famosos, diría yo, podcasters y DJs, que podcasters cada vez hay más ahora con esto de la pandemia. Pero bueno, en definitiva, que fíjate, fíjate cómo suena, ¿eh?
Mira, mira cómo empieza esto. Escuchamos un poquito. Es una remezcla mucho más lenta, mucho más repasada. Repasada, he dicho, reposada. Mucho más para reflexionar a 125 BPM ahí. Bien, bien. Un toque nuevo, ¿no? Pero con la misma melodía.
Sí, sí.
Pues bien, Alberto, pues con esto nos marchamos de la vieja escuela. Esto ha sido todo por hoy aquí en la vieja escuela. Vamos a saludar a la gente que estaba ahí en el chat de YouTube. Óscar García Delmas, Barca Cian, Nano 288 versión 2, Espi con cojín, Armstrong Radio, madre mía, que me lío. Armstrong Radio, que nos ha sintonizado, es una nueva emisora donde la vieja escuela aparece en las ondas junto a Oye Radio, junto a, bueno, pues ya sabéis, los podcasts que tenemos en, colgados en iVoox, en iTunes, y junto, pues eso, a Omega FM también, que nos emitimos los viernes a las 12 de la noche. A ver, más gente, espera, que nos hemos dejado aquí a más gente que no puede ser, ya empezamos. José Zamora Peña, Defender Papiol, ¿sí? Ichan Boukidi, madre mía, que, pues, y no sé si hay más gente por aquí a la que tengo que saludar, al menos esa es la gente que ha dicho. Y bueno, pues con esto nos vamos, Alberto, muchas gracias por tu colaboración.
Gracias a vosotros y a ver si ya pues recupero la rutina semanal, porque la semana pasada pues lo he dicho. Mira, no digo tiempo al final.
Neocez 80, también un saludo para ti. Oh, qué bueno esto, ¿eh? Pero mucho más relajado, ¿no? Mucho más.
Más reflexivo.
Sí, 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 sí. Un saludo de David DJ, nos vemos para otra semana. La próxima semana todavía no sé si haremos la vieja escuela. Es el cumpleaños de Chema, pero no sé si podré asistir a su cumpleaños por las razones que ya todos conocéis. Así que bueno, si me invita a tomar algo por ahí, pues no sé, ya veremos. Entonces claro, coincide que es el jueves. Entonces ya sabéis que estaremos informados si hay vieja escuela en www.laviejascuela.biz. Ahí tenéis los podcasts. Nos vamos. Gracias, Alberto.
Gracias. Hasta la semana que viene.
Y siente el miedo azul.